Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están en el partidazo Lama, Cañete, Elías, Palomar y Rubén Martín. De lo que habéis escuchado desde las 11:30, como oyentes premium aquí con el micrófono delante, que decid lo que queráis. Porque,
pues mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. Nico Williams representa la nueva selección española. Juventud,
espontáneo,
espontáneo. Alegría, espontaneidad, ilusión, esperanza y sencillez.
Total.
Yo creo que es algo que hemos tenido mejores selecciones, peores, más agradables, menos agradables, pero a mí este equipo, no digo que vaya a ganar, pero sí que me transmite buen rollo, digo en general el grupo. No, habrá gente que le caiga bien uno, mal otro, o el de más allá, pero en general es un grupo que está poblado de chavales jóvenes y que cae bien, que yo creo que van a mezclar, que van a tener buena química con la afición. Y yo te estaba escuchando hablar con Nico y te juro que me daban ganas de meterme para decirle, joder, macho, qué tío tan simpático eres.
Sí, sí, es simpático, muy simpático.
Sí, la verdad es que habla como juega un poco, ¿no? O incluso si lo hubiéramos tenido un rato más todavía. Y nos ha puesto sobre la pista de un humorista con el que no contábamos nadie, que era Morata.
Yo de verdad, a mí cuando me dicen lo de Morata, que es tan simpático, sí. que mira que a mí me cae bien Morata, ¿eh? Pero que no le tengo catalogado.
Pero te lo dice cualquier compañero, ¿eh? Con
sí,
el
es
que
verdad,
hables, en su
es verdad.
En la selección.
Es verdad.
Sí, y lo que hay que hacer mucho en la gran selección que tenemos en la cabeza, teníamos que aprovechar el talentazo que había en el centro del campo y se hizo. Yo creo que Nico y Lamine representan que tenemos que aprovechar los dos extremos, que pueden ser un espectáculo si llegan bien a esta Eurocopa. Creo que es el momento, si hay que cambiar algo o jugar para ellos, creo que es el momento.
Sí, efectivamente, en lo táctico esa es la lectura, que tenemos dos jugadores de primer nivel en ataque. Esto, desde luego, pues te puede solucionar partidos. Pero estoy muy, en general, estoy muy con Lama, en el sentido de que esta selección transmite...
Sana.
Lo que ha dicho Nico, efectivamente, salud, transmite que es una familia, lo ha dicho él con sus propias palabras, transmite la energía que hay que tener dentro de un grupo para lograr un gran objetivo. Fijaros que hay gente muy joven, pero también hay gente muy veterana, o veterana ya, con muchos partidos, capaces de alguna forma de sostener ese grupo en el momento en el que peque de inexperiencia. Estoy hablando pues de Carvajal, de Laporte, del propio Unai Simón, o de Morata, Rodri, son gente ya con mucha experiencia, que están o en plenitud de su carrera, o ya habiendo pasado su plenitud de edad, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que hay alrededor es fantástico. Yo le pondría a la entrevista un 9.75, y ese 0.25 se lo quitaría por un poco el tema que habéis comentado, que no es baladí, el tema de los móviles y de las plays. Sí. No es baladí para la juventud.
Para mí tampoco, yo flipo. O sea, yo creo que deberían tener un poco de limitación. No es normal que la única atracción que tengan estos jugadores sea estar todo el día... Bueno, luego empezarán los partidos, ¿vale? Verán partidos, bueno, digo yo. Pero todo el día jugando a la play.
Pero
es que
Juanma,
te vuelves loco, tío.
Yo ya no lo digo por ellos. Yo ya lo digo porque en general... la selección pasa esto, nos cuenta que está pasando esto, la juventud está pasando esto.
Claro, claro.
Y yo no soy quien para contar esta historia, pero cualquier profesional, psicólogo, pedagogo, que trate a la chavalería, ¿no? A la gente joven, nos va a advertir, nos advertiría en este momento que es el gran peligro que tiene la sociedad en este momento, la sociedad hasta los 25 años.
Estoy leyendo un libro que me recomendó Luis García que se llama El valor de la atención. Tiene que ver con esto. Con lo capturados que estamos por las pantallas y el daño que nos está haciendo pero ya no digo por estar en la pantalla, sino porque ahora te pones a leer un libro y a la tercera página ya vas a ver al móvil, vas a ver el móvil a ver si te han escrito. Es un drama, es un drama esto.
Es un hijo de su tiempo, también me ha sorprendido a mí lo poco que duerme.
Siete horas. Ha dicho siete horas,
pero es capaz de compatibilizar. Esas... Ya,
¿viste lo que dijo? Por la noche el móvil.
Dice, por la noche el móvil.
Mucho móvil
y las series, o sea que al final duerme muy poco para la edad que tiene, que seguramente los jóvenes...
Rubén, ¿somos muy boomers o millennials o como se dice?
Hombre.
No, nosotros millennials somos que somos, nosotros, pero ¿tú lo ves así?
No, si tenéis razón, si es que pasamos mucho tiempo delante de las pantallas, si es que es normal. Yo creo que es un déficit de multiatención, o sea, estamos pendientes de tantas cosas que no somos capaces de focalizarnos en ninguna. Hay un término que se llama infoxicación, que es tener exceso de información, y eso ya es como si te sentara mal, y es verdad que pasa, pero yo, ¿qué le voy a decir yo a Nico? Si miro ahora mismo mi consumo y seguramente tengo más que él.
Claro.
No, Yo no estoy para darle lecciones.
Bueno, pero hay distintos tipos de consumo. Yo creo que está el consumo de la información. El que quiere estar en las redes sociales, sobre todo, sí, para saber qué es lo que está pasando. Ya, por ejemplo, veo muy poco en general la televisión. Y sin embargo, pues leo muchísimo lo que pasa a través de las redes sociales, porque en las redes sociales también hay medios de comunicación donde te puedes enterar de la actualidad y más rápido que en ningún sitio. Yo hablo un poco del móvil cuando ya veo a la juventud enzarzada, pues en diálogos, en reduciendo de alguna forma socialmente su capacidad para dialogar únicamente con su gente de su móvil, o en juegos. El juegos, hasta que los niños empiezan ya a tener 14, 15 años, que ya empiezan a sociabilizarse un poquito más, los absorbe completamente. Y no solamente es un déficit de atención, es un déficit de todos los sentidos, de la vista, de los reflejos.
Total, total.
O sea, que Nico lo haga y estemos hablando de que hay un gran jugador de fútbol que lo hace, bien, de acuerdo, pero que el móvil va a dejar seguramente a muchos talentos del fútbol y de todo tipo, desde mi punto de vista, sin poder desarrollar su gran talento.
Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente.
Desde mi punto de vista.
Dicho esto, también te hace una reflexión sobre el racismo que a mí me ha dejado.
No, ahí impresionante.
O sea, te digo que,
apuesta por el diálogo con el racista antes que... Dice que son más efectivos los diálogos que las penas. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
Bueno,
pero el que sufre el racismo es el noyo. O sea, que tiene mucho mérito, sin duda.
Es un punto de vista interesante. Y esa alegría y esa cercanía que se ve en la selección que comentaban Lama y Santi... Yo digo que eso solo se ve con los malos momentos. O sea, de partida, yo conozco pocas selecciones que anden a la gresca para empezar una competición de este calado.
Sí, pero hay generaciones que son más torcidas, ya de mano.
Yo te digo una cosa, Lía.
Yo digo una cosa. Más allá de generaciones que torcidas, hay generaciones que son talibanes y siguen a sus líderes, llámese capitán, entrenador o presidente. Los siguen a ojos cerrados. Yo creo que esta generación de chavales son chavales muy jóvenes.
Tiene su personalidad, sí.
Sí, que pasan de lo que piense la prensa, de lo que piense el seleccionador, de lo que piense el presidente. Ellos van allí, juegan, se divierten, se lo pasan mal. No los veo yo a estos haciendo cruzadas ni contra uno, ni contra otro, ni contra los demás allá. Los veo muy libres, muy marginales de todo lo demás, van a lo suyo, se lo pasan bien, ganarán, pues ganan, perderán, pues sufrirán, pero no los veo no los veo retorcidos.
¿Qué decía Rubén? ¿Querías decir algo?
Que yo escuchaba a Nico y estoy loco porque empieza la Eurocopa. Soy de los que le ha costado enchufarse a esto, la verdad. Mucho me ha costado subirme al tren de la Eurocopa y de la selección. Y escucho a Nico y ya tengo ganas de verle a él y a Lamine y de ver debutar a Kroos el viernes y a Mbappé y a Bellingham. Y empieza a ver los partidos y ya veo por qué lado del cuadro nos viene mejor. O sea, yo estoy loco porque empiece la Eurocopa.
¿Pero qué estás contando de que te ha costado enchufarte? Si el otro día hicimos el segundo gol contra Irlanda y decías que íbamos a ser campeones de Europa.
Bueno, pero me costó enchufarme hasta ese momento, Cañete, porque empezamos perdiendo.
Lo que te cuesta es mantener la calma y disfrutar del momento.
Oye, pero Cañete, porque piensa una cosa. Yo soy una persona que se engancha fácil a esto. No está pendiente de las cosas malas, de ser vinagre, de él. Nico ha hablado media hora de cosas buenas y te has centrado en que el pobre está todo el rato con el móvil. Yo veo las cosas positivas.
Miguelito y Elena, que están conectados. Miguelito, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Vosotros de móvil?
Pensaba que ibas a decir que están enganchados.
No, es que les iba a preguntar, ¿vosotros cómo vais de móvil? Sinceramente.
Tiempo de uso, Miguelito, a ver.
No, yo no me atrevo
a consultarlo. No sé consultarlo.
Pero sí estáis enganchados, ¿verdad?
Sí, bastante.
Tenemos la excusa del trabajo, pero estáis también, y más ahora que estáis fuera y tal, pues pendientes de eso, claro.
Es que tienes todo ahí.
Yo me obligo a hacer un poco de desintoxicación de móvil, a veces de 4 a 5, cuando terminamos el programa de Corrochano.
En esa hora lo consigues.
Perdona, Lama, pero es que en el móvil ocurren muchas cosas en nuestra profesión. Desconectar el móvil una hora, pues
Lama,
sí,
tú el iPad, mejor no miremos lo que consumes de tiempo en el iPad.
Mira, el otro día me enseñó Alvar a mirarlo y te voy a decir lo que llevo hoy consumido.
No, hoy a lo mejor no, pero yo cuando te veo siempre con el iPad.
No, tú lo que me ves siempre, tu programa, lo hago siempre jugando a un juego.
Entonces, ¿estás con el móvil o no? ¿Con el iPad o no?
Sí, en tu
programa. ¿Y en la redacción siempre también estás con el iPad?
No, en la redacción, por ejemplo, con el iPad lo que hago ahora, que nunca lo había hecho, es los turnos de los partidos y estas cosas. Preparando los Juegos Olímpicos. Sí.
Tiene un Excel, lo he visto yo.
¿No te lo crees?
Y en los,
que lo diga Rubén.
Y en los estadios tienes ahí también el iPad.
No, que te lo diga Rubén. Yo no. Yo te decir que no me importaría si estuviera enganchado. Yo te digo que yo no estoy enganchado al iPad. A mí me roban mañana el iPad. Y no te piensas que me pasa.
El otro día casi te lo robaron, anda.
Me lo robaron, y fíjate cómo sería el iPad, la cantidad de contenidos que tenía, que me lo devolvió, que me lo robó.
Escuchando a Nico y lo que estabais diciendo todos, estamos ante una nueva generación, por ejemplo, todos la hemos vivido, ¿no? Esos campeones del mundo enganchados a la pocha, noche tras noche. Sí. Reina, Villa, Casillas, Pepe Reina, Fernando Llorente. Y luego también hay una tradición que es la porra, que puso en su día Puyol en el Mundial de Alemania.
¿No se ha hecho porra este año?
No se ha hecho porra hasta ahora. Estoy preocupadísimo con este tema.
Le dio el testigo
Puyol a Busquets y a 48 horas de que empiece el campeonato, en la expedición de la selección española no hay porra. Así que desde aquí vamos a hacer un llamamiento para ver si al final Álvaro Morata decide.
Lo que llama la atención es que digas que la porra se hace de Puyol. O sea, la porra viene de Puyol y Busquets, que desde 2010.
Pues este año está hablando de porra.
La palabra porra es como que ya lleva más años, ¿no?
Sí, pero está en peligro.
Es que la porra son formas de hacer grupo.
A las cartas, como a todos, se ha jugado siempre. El problema de las cartas, como todo, es abusar. Pero vamos, echar una partida de cartas y matar la tarde, echando una partida de cartas y riéndote. Y es verdad lo de los vinagres, porque yo tenía compañeros que las rajaban cuando no les salían las cartas buenas. Y había otro que llevaba una caja con barajas.
¿Quién era,
¿no?,
el peor jugando a la pocha? O sea, el que más se cabreaba, como una mona.
Luis Enrique ha roto 1000 barajas.
No te lo puedo creer, no, hombre. No.
Y Michel rompía otras 1000. Pero para qué bueno.
¿Pero cómo rompían? ¿Que cogían las cartas y las rompían delante
de vosotros? Que cogía. La pocha es un juego al final que te sale una carta o que te quedas con una carta donde no pensas quedártela y pierdes, ¿no?
Sí.
Entonces, el que perdía muchas veces la rajaba del mosqueo que le entraba. Luis Enrique tiene un balance de unas 1000 barajas de cartas rotas. Michel. Más o menos lo mismo.
Qué buen perder.
Luego ya cogió esa actitud, ya la cogieron varios.
No, da nombres.
No sé, pero que sería injusto ahora nombrarles a ellos cuando ellos no son los precursores de esta dinámica. Lo bueno que tenía Michel, ¿sabes qué? Es que aparecía con una caja llena de barajas, ¿no? Como diciendo, ¿cuántas vamos a romper? ¿Cuántos días tenemos de concentración? Pues llevo un montón de ellas y cada vez que se rompe una baraja nueva.
Muy bien. Al margen de estas noticias de alcance que estamos contando esta noche, Miguelito, Elena, bueno, mañana vosotros os vais ya para Berlín porque habéis decidido que vais en coche. ¿Lo vais a hacer en 2 días, en 2 etapas o del tirón?
A mí me marcaba 8 horas y 15 minutos hace
muy
un
bien,
rato.
Pues está muy bien.
Dona Wessingen, Berlín en coche.
No toques ese tema que hay fricciones, Juanma, con lo del coche y el avión.
Sí, lo sé.
Vamos a probarlo porque si España fuera segunda, podría jugar, si llega a la final, otros 2 partidos más en Berlín.
Muy bien.
Así que si todo va bien, repetimos.
No le vais al coche de alquiler.
Por carretera no creo que repitamos.
Vais a amortizar el coche de alquiler, eso ya te lo digo yo. Nos van a llamar de la empresa.
De todas formas, tampoco hay que leer lo que ponen los coches, porque claro, que te ponga desde... Desde donde esté vosotros a Berlín, 8 horas. También el otro día ponía Madrid-Badajoz, 5.
Pero no
10.
Vamos contigo, Lama, no vamos contigo. Digo, hombre, si
con
fuéramos
Miguelito,
contigo, te diría que 6 horas,
Elena,
y media. Pero
con
vamos
Miguelito
contigo.
Podéis tardar 16.
Mateo Alemán, ¿ya está fichado por la federación o todavía no?
No es inminente, está en una fase muy embrionaria, están en conversaciones, eso es así, con la federación, que le ofrece el cargo de director general, pero hemos hablado con las partes, Fouto ha hablado con la federación, yo he hablado con la otra parte, que es Mateo Alemany, y la sensación que me da es que tiene mucha más prisa la federación que Mateo Alemany, y si se hace, va a ser después de la Eurocopa, es decir, que no vamos a ver a Mateo Alemany aterrizando aquí en Alemania. No hay nada avanzado, ni acuerdo cerrado, ni tampoco una fase de negociación final, porque Mateu no tiene ninguna propuesta, ninguna oferta formal, económica encima de la mesa. Aparte tiene otros clubes interesados en contratarle y antes de tomar una decisión necesita tener mucha más información del organigrama de la federación, de cuáles serían sus responsabilidades, de su cargo, sus funciones, etcétera. Así que inminente, Mateo Alemany, nuevo director general, no será.
Vale.
Me cuesta entenderlo, ¿eh? No por Mateu, que me parece uno de los mejores profesionales de toda la industria. Me sorprende que una federación tenga un director general deportivo. No es un club, no tiene que fichar, no tiene que vender. O sea, no, que tenga un director deportivo por descontado, pero un director general deportivo de ese peso,
¿sabes qué pasa?
Si es un futuro presidente, lo puedo entender. O sea, si estamos planteando, oye, alguien va a ser, pero que en este momento, en esta, no voy a llamarle interinidad porque Rocha está ya, pero hasta que sean las elecciones de verdad, que es dentro de 6 meses, cuando ya se ratifique si de verdad va a seguir como presidente, ahí me parece el momento de tomar decisiones de este calado, pero ahora me parece precipitado.
¿Sabes qué pasa? Yo creo, según escucho a Elena, que creo que lo ha hecho, o sea, todo lo que ha contado es muy cierto y lo ha hecho muy bien. La federación tiene la necesidad de incorporar a alguien de prestigio, yo creo que un poco para blanquear un poco toda la situación que vive. Y el hecho de que llegue un tipo con el prestigio de Mateu, pues daría prestigio a la federación y por eso tiene ganas de vente ya. Y yo creo que la lectura que habrá hecho Mateu es justo la que ha contado Elena, así es que la ha contado muy bien. Oye, a mí realmente, ¿para qué me queréis? ¿Dónde están mis límites y cuál va a ser, van a ser mis funciones? Que es una pregunta que cualquier ejecutivo que se precie es lo primero que hace antes de hablar de salario y antes de hablar de nada.
Sobre todo Cañete, porque ya sabes cómo fue su salida abrupta del Barça con la entrada de Deco. Que
claro,
le fichó
en el momento
en Laporta. En el momento, entonces, Mateu Alemany no quiere que le vuelva a pasar lo mismo en la federación. Es decir, si él ficha, será con plenos poderes y pudiendo desempeñar su función de director general sin limitaciones.
Más que con plenos poderes, con unos poderes definidos, que luego no me los cambien en el futuro.
Sí, pero aquí no
Mateu nunca ha exigido más de lo que le han dado. Lo que sí ha decidido es coger la oferta o no cogerla. Pero lo que me has dicho que tengo que hacer, luego no me lo trastoques, que es lo que yo creo que le pasó al Barça.
Pero aquí no tiene que ver con fichajes o no fichajes. Aquí tendrá que ver con una portavocía, con dar la cara, con ser
que Mateu Alemany,
la cara visible.
Mateu Alemany ha hecho gestión siempre.
Sí, claro.
Mateu Alemany viene
que en una
de gestionar el Mallorca, de comprar el Mallorca y luego venderlo.
Sí, pero que
es que los que le conocen, Elías y yo, con los representantes que hablaba, que negociaban con Mateu Alemany, me decían que era el tipo más duro, el mejor, uno de los mejores negociadores con los que se habían encontrado. Es decir, también puede ejercer la función de negociar patrocinios para la federación, las relaciones con los clubes, que él se mueve muy bien en este entorno, y aparte tiene un añadido
luego,
que tiene
si
una gran relación
general,
con Tebas,
si
con
es
el
un
presidente de la Liga.
Deportivo.
Pero Elías, lo más importante, Mateu llega a la federación, si llega, para que el gobierno deje en paz a Pedro.
Ah, vale, pues ya está. Entonces, que lo explique. Pues
estamos hablando de otra cosa.
Entonces lo entiendo perfectamente.
Para que lo entendamos.
Y para tomar buenas decisiones.
Como bien ha dicho Cañete, la federación necesita un hombre con una imagen limpia,
una cabeza
de buena gestión y con un por así decirlo, con una aceptación por parte de todos los estamentos de fútbol. Y han dicho, ¿quién mejor que Mateu? Pues ya
bueno,
está, ahí lo
tienen. Elena, Miguelito, buen viaje mañana. Tened cuidado en carretera y que disfrutéis mucho de vuestras horas juntos.
Sí, habrá tiempo para todo. El viaje es largo, saldrá bien seguro. Mañana hay foto oficial por la mañana. Y antes del entrenamiento ha llegado el
¿vuestra?
Presidente Pedro Rocha y va a estar... No, nuestra no. Nosotros ya no la hicimos.
Vale, el equipo
con Pedro oficial. Rocha, con el presidente.
Mañana tenemos programa especial Eurocopa. Presentamos a todo el equipo, toda la programación. Sí. Presentamos
ahí donde nos pillas, esperemos ya estar en Berlín.
Es que nosotros, como no tenemos un periódico deportivo, lo hacemos todo aquí, en el partidazo. Entonces, claro, presentamos la programación aquí, el proyecto, el megaproyecto que ha diseñado Swangar y Lama sobre esta Eurocopa, ¿vale? Te lo digo para que estéis mañana.
Sí, 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 vale. Estaremos desde Berlín.
Yo creo que desde Berlín, esperemos.
Sí. Estaréis en Berlín, claro.
Y hay porra, Miguelito, tranquilo.
Hay porra, efectivamente.
Miguelito
mañana
ya ha hecho su porra, Rubén, luego te la pasa.
Yo he hecho porra hoy, por cierto. Nunca había hecho porra en mi vida. He hecho porra rellenando todos los resultados. Y me ha salido la final Alemania-Francia.
Y gana... ¿La tuya, Miguelito?
Y... España-Francia, la mía.
La mía, Alemania-Francia.
¿Y quién gana, Kroos o Mbappé?
Gana... Ostras, pues ya no me acuerdo.
Gana Kroos, me lo has dicho antes.
Sí, sí, gana Alemania. Gana Alemania. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Ahora vamos a ir a escuchar lo que ha dicho Laporta, que tiene miga, ¿eh? Ha estado Minguella en el Senado del Barça. Antes los oyentes, ¿qué dice?
Mira, uno decía, no mientas, Lama, me volví contigo en el avión de vuelta de Múnich a las 7 de la mañana y te tiraste todo el viaje jugando al juego ese de las fichas que parecía un Tetris moderno.
Pero es que debe estar de los primeros del mundo.
Escúchame, dile al amigo, dile al amigo que me pegué una sobada de 3 horas. No, no había dormido
le creo más a él que
no, no, este dice, nadie. Todo el viaje no, pero, mientras Miguelito roncaba justo detrás de ti. Una
mira, dile al amigo, Miguelito no venía en ese avión.
Vale.
Porque en ese avión solamente iba aquí el que te habla.
Será el de ida, a lo mejor es el de ida.
Que no lo viste tú porque ibas pendiente del iPad, pero
pues
estaba.
Pues si era en el de ida tampoco iba con Miguelito yo, pero bueno, que si lo que hace falta es decir que yo fui el que jugaba, aceptado.
¿Tú juegas o no juegas?
Yo sí, te lo acabo
de decir. ¿Y en qué clasificación?
Ahora mismo estoy jugando.
Vale, mira, vale. Y en la foto de YouTube está con el iPad delante.
Es verdad.
Fíjate.
Yo te lo digo, yo estoy jugando ahora mismo. Hablando contigo, jugando.
Te lo voy a quitar.
Pero que yo, por ejemplo, a lo largo del día, vamos, no voy a mirarlo mañana, no creo que yo a lo largo del día consuma esto más de, vamos, si consumo esto 2 horas y media ya es mucho.
No, más, te lo digo yo que tienes más. A ver,
no,
venga.
Yo te digo a ti que no. Ahora, si me dices cuánto tiempo hablas por teléfono, te digo mucho.
Sí.
Siento deciros que el problema de los móviles no es exclusivo de los jóvenes. Tengo 45 años y mi grupo de amigos pasa horas y horas
enganchado. Yo levanto la mano, ¿eh? Yo el primero.
Y te dice, a veces hasta me cabreo. Lo que decís de los jóvenes es más viejo que el hilo negro. Toda la vida ha pasado igual. Cuando nos hacemos mayores pensamos que la nueva juventud es un desastre y mucho peor que nuestra generación. En mi casa, delante de la niña de 3 años, no se coge el móvil. He leído más libros en 3 años que en los 34 anteriores. Y otro día te decía, grande, Juama, como periodista, tienes mi respeto. Y te lo digo de corazón.
Bueno, hombre, estamos aquí delante del micrófono y aquí nos escucha gente del Sporting, del Oviedo, del Español, del Eibar. Y hay que hacer radio para todos.
Claro que sí.
Para todos. Y hay que respetar que cada uno sea de lo que sea. Yo soy del Sporting y hablo con la gente del Oviedo perfectamente. 12 y 59, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La Eurocopa ya está aquí y en COPE la vivimos a lo grande. ¡Vamos con todo! Este viernes, Carlos Herrera inaugura la Eurocopa.
Qué divertido se va a poner esto.
A partir de las 6 de la mañana en directo desde Leipzig, desde Alemania. Por la tarde, Paco González, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de COPE listos para contarte el partido inaugural. Desde las 8, Alemania-Escocia en tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
Juanma Castaño cada noche con los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una gran noche de radio.
Y el sábado, el debut de España contra Croacia.
¡Empieza España!
La Euro en COPE con la mejor alineación. Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Pura emoción.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual y si no haces nada te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. Hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
¡Pimorazo!
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo selección de Grefusa.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Lama, te dice el oyente que es el vuelo de vuelta de Múnich, donde viniste con Miguelito.
Pues a ver si nos aclaramos, ¿era
no,
Múnich?
No, o Múnich, Múnich, dijo, dijo Múnich, fuimos nosotros los que nos confundimos con Wembley,
ah,
pero
pues
Múnich.
Seguramente si el oyente dice dijo
que,
Múnich.
Si dice que la azafata te puso la maleta delante porque no cabía o algo así.
¿Eso es verdad?
Pues también es falso.
También no.
El vuelo de Múnich, el vuelo de Múnich vine con Miguelito.
Sí,
y, pero, y seguramente jugué al iPad.
Ese.
Pero la maleta no, no me la mueven de mi lado, ya te lo digo yo que ni.
Pero igual puso la de Miguelito.
Ah, eso ya no lo sé.
Vale.
La mía no.
Te estamos acorralando. Alguien decía que igual era Samuel Puente el que... El
jugador de baloncesto al que entrevistabas.
Acorralándome no, porque acorralando es cuando cometes un delito.
No, hombre, joder.
Te están haciendo, ¿sabes lo que te están haciendo? Te están haciendo un albise.
No, pero...
¿Qué es eso de que espiarte y demás con las artillas?
No, pero que no, que no me afecta esto a mí, te quiero decir. Que bueno, que yo... Ya, yo, vamos, si lo que piensan es que yo estoy enganchado a esto, pues muy bien, enganchado estoy, aquí me tienen, jugando además ahora mismo.
De momento sigue.
Me cago que sigo, si yo sé cuándo juego y cuándo no juego.
Vale, vale. A ver, hoy ha estado Laporta con el Senado del Fútbol Club Barcelona. El Senado del Barça lo componen los 1000 socios más antiguos del club. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Buenas a todos, ¿qué tal?
Antes de que me des detalles, vamos a escuchar lo que ha dicho Laporta sobre el Barça y su idea de que es el club deportivo más importante del mundo.
Tenemos acumuladas 48 Champions, 48 Copas de Europa.
Que han acumulado
todos nuestros equipos profesionales en la historia.
Y
seguro que vendrán más Copas de Europa del primer equipo y de las secciones. Estoy convencido. No se puede ganar siempre todo. Pero lo que sí que estamos orgullosos es que nuestros equipos profesionales luchen siempre hasta el final, siendo así fieles a nuestras esencias competitivas.
A lo mejor el club polideportivo, o club entendido así, es el más importante del mundo.
Seguro.
Lo es.
Claro,
seguro.
Sí, sí. No hay duda. Víctor, ¿cómo ha ido el encuentro?
Bueno, nosotros nos dejan estar a la prensa, nos dejan estar solo en el discurso inicial de Laporta. Cada año se hace así, que es en el Auditorio 1899 del Camp Nou. Ahí están los senadores, que es algo privado para ellos, aunque está Minguella, que ahora nos contará. Pero a los periodistas solo nos dejaban ese rato. Laporta ha estado 26 minutos de discurso, 26 minutos hablando, sin leer ningún papel, como es habitual en él. El único lapsus que parecía que ha tenido ha sido cuando tenía que recordar el nombre de la vicepresidenta, Elena Ford, que ahí parecía que le costaba, pero el resto todo ha ido de carrera sin leer ningún papel, ni perder el hilo, ni repetirse ninguna idea. Y bueno, pues ahí ha lanzado varias ideas. Escuchábamos lo de la Champions, pero él ha dicho que les ha dicho a los senadores, les ha dicho, vale, sí, el fútbol y el básquet ha ido mal, pero hay que ser positivos, porque tenemos una gran generación de jóvenes que están ya consolidados, nuestra apuesta es la Masía, nuestro estilo es la Masía, no sé si como referencia, ahí se ha entendido como referencia quizás al fichaje de Mbappé por el Real Madrid, dice, nuestra filosofía deportiva y nuestro proyecto siempre será la Masía. Le ha agradecido a Xavi, ha querido tener unas palabras para Xavi, dice que gracias a Xavi por su profesionalidad, por el trabajo que ha hecho, por darnos una liga estupenda, también una Supercopa. Luego es verdad que ha explicado pues la decisión, dice, nosotros estamos aquí para tomar decisiones, y una fue pues cambiar de entrenador, creímos que iría mejor con un nuevo entrenador, y le ha deseado evidentemente toda la suerte del mundo a Flick. Y es verdad que hoy, que nos hemos despertado con Joan Chupayas, el director de deportes de La Vanguardia, lanzando un artículo hablando que ya por primera vez hay un grupo opositor a Joan Laporta. Se hablaba mucho en Barcelona esta mañana de ello, pues Laporta le ha querido lanzar ahí a la oposición, no sabemos si también a Víctor Font, pero casualmente el día que se conoce esto de que haya un grupo opositor, ha dicho que no han tenido ninguna improvisación, que todo se debía pues a mucha profesionalidad, al trabajo de todos los ejecutivos del club, y que ahora no puede venir nadie a decirles cómo salvar el club, que en todo caso que hubiesen venido en 2021, que era cuando había que salvarlo. Dice, ahora que no venga nadie de fuera a decirnos cómo salvar el Barça, porque ya lo estamos haciendo, y dice que además van a cerrar en positivo el ejercicio económico que cierra el 30 de junio, que cerrarán en positivo y que ya hay brotes verdes.
Está Minguella. Hola, José Luis. José María. Madre, José María, perdona. Es que ayer hablé con Mendilibar y claro...
Tú sí que estás con el vídeo jugando.
No, es que ya es tarde, es la 1:10.
Sí, es tarde. Sí.
Llego tarde. Pero Minguella está fresco como una rosa, que ha tenido Senado, ha tenido tele y ahora tiene radio. José María, yo tengo la sensación de que Laporta cala mucho entre los seguidores más jóvenes del Barça, entre los nuevos aficionados. Estoy oyendo retardo en alguna línea.
Yo te oigo en directo y luego te vuelvo a escuchar.
Sí, no sé qué. Espera, que es tu línea, que tiene un problema de retorno. Que decía que yo veo que Laporta tiene mucho tirón con los jóvenes. Eso es la sensación que a mí me da. ¿No?
Sí, y luego tiene el discurso este que es muy populista y muy de lo que la gente quiere escuchar, aunque se aleje mucho de la realidad. El Barça tiene una gran historia y en todas sus secciones puede alardear de eso, pero este no es precisamente el año donde están cambiando entrenadores, donde salvo en balonmano que ha ganado la Champions, pues ha sido una temporada bastante floja de las secciones, curiosamente.
Fútbol femenino también ha ganado.
¿Cuál?
Sí, fútbol femenino.
Que fútbol femenino también.
Sí, claro.
Que bueno, a ver, yo creo que cuando el Barça tiene que de alguna forma recurrir a la gran empresa polideportiva que eso no hay ninguna duda, nadie lo niega y no solamente no se discute, sino que se elogia, es porque efectivamente las secciones principales no le ha ido bien. Entonces te queda el recurso de decir, oye, pero en otras cosas hemos estado brillantes, ¿no?
Ya está Minguella. Minguella, estás por ahí ahora, ¿verdad?
Sí, sí.
No, te decía que entre los jóvenes tiene tirón Laporta, o esa es la sensación que tengo yo desde aquí. Entre los socios más antiguos del club, que habéis estado hoy allí con él, ¿tú crees que Laporta convence?
Bueno, en realidad los que estamos allí son los 1,000 socios que casi te diría que el más joven soy yo, imagínate. Quiero decir que las preocupaciones no son exactamente las que necesita el club. Uno que si cuándo dejaremos de ir a Montjuïc, que el otro claro. qué sitio va a tener en un nuevo estadio, claro. si se le va a respetar, es decir, cosas de estas que son normales que se tengan, pero que no van al meollo del asunto. Y Laporta esto lo domina bien, como lo sabe ya de lleva años ahí, claro. Pues ya pega un discurso súper positivo. Claro, no ha dicho que para tener beneficios, que a lo mejor los tiene, pero luego no los enseñan, pero vamos a suponer que los tenga, lo primero que han tenido que hacer obligatoriamente es quitar jugadores de alto coste. Es decir, aquí el Barça en poco tiempo ha desaparecido Messi, ha desaparecido Piqué, ha desaparecido Suárez, Busquets, Alba, todo esto y tal. Y claro, dice, entonces los jóvenes van muy bien. Claro, los jóvenes ganan la décima parte de lo que ganaban estos, de lo que costaban. Lo mismo las secciones. Con esto, lógicamente, tenía que hacerlo, porque si no, es que no se podía pagar. Pero claro, ¿qué ocurre? Que al final ganas en balonmano. Y la sección femenina, el equipo femenino, todos los demás no se ha ganado nada. Y si esto sigue restringiéndose y no se pueden fichar jugadores de nivel desequilibrantes, pues seguirá siendo un segunda segunda línea hasta que puedas volver a tener jugadores de primer nivel. Pero la gente no se mete en esto. Quiero decirte
que, pero él dice que ve brotes verdes. ¿Dónde los ve?
No, él habla de la Masía, él habla de los jóvenes, habla de Alessanco, de los jóvenes. Por ejemplo, habla de Alessanco. Alessanco es amigo mío de hace muchos años. Pero los jugadores que ahora han salido, cabría saber, preguntar, si hubiese habido una plantilla, vamos a decir, a nivel X, claro, si claro. Se le habría dado esta salida.
No, eso pasa siempre, ¿eh? En todos los clubes. Los jóvenes claro, salen cuando en una etapa de complicaciones.
No, y segundo, estos chavales ya estaban allí en el Barça antes de que llegase esta junta, que lleva 3 años.
Claro, claro.
El que tiene 18 años, a lo mejor entra en el Barça con 8, o con 9, o con 10. Quiero decirte que es verdad que la masía del Barça, desde hace años, hay una serie de gente que trabaja bien y que saca jugadores y todo esto, pero bueno, él se pone lógicamente
en primer lugar. ¿Ha hecho alguna mención al Madrid o no? ¿O no ha mencionado al Madrid en toda la noche?
No, ha mencionado al Madrid cuando se ha tocado el tema del árbitro Negreira.
Ah, vale.
Que ha dicho que, bueno, primero ha dicho que no, esto se va desgajando, que van saliendo sentencias favorables, sí, sí. Cosa que no es exactamente así, porque han salido favorables en el sentido de no estar implicado Laporta o de que esté prescrito, porque está prescrito lo que haya podido pasar hace años y todo esto. Y entonces yo, en mi intervención, precisamente le he preguntado por esto. He dicho, bueno, tú has hablado de Negreira, del caso Negreira, y yo como socio del Barça no entiendo cómo se ha podido estar casi 20 años pagando un exárbitro por unos informes que no se sabe qué de esto. A esto no ha contestado.
¿No te ha contestado?
No, en esto no ha contestado. Y luego, en el tema Madrid, en el tema de la relación con el Madrid, digo, tú sabes que en este caso Negreira, el Madrid, haciendo uso de sus potestades, pues se ha adherido a la demanda o a la denuncia o lo que sea. Y yo no entiendo, como soy de pueblo y tengo otra mentalidad, no entiendo que luego el Barça vaya de la mano de un Madrid en el tema de la Liga.
¿Y qué dijo? Que son temas distintos.
Sino que con la Liga va a ganar 300 millones y no sé qué. Y que entonces,
con la Superliga, dices.
Con la Superliga. Todo esto que hace ni años que lo están moviendo y que tal y que no sé qué, ¿me entiendes? Bueno, esto ha sido una parte de mi intervención y la otra ha sido que cómo puede ser que el Barça durante 20 años, desde que llegaron estando él, Kerrison, Enrique, haya fichado cantidad impresionante de brasileños, que la mayoría son un petardo. Sí. Y que Richard y Enrique, digo, si no lo recuerdas, costaron 32 millones de hace 20 años, que ahora serían como 200, con lo que han subido los precios de los jugadores, y no llegaste ni a presentarlos. Y esta misma persona ha ido trayendo jugadores y el último que ha traído ha sido Víctor Roque, que yo no digo que sea bueno ni malo, pero lo que me gustaría que me dijeses cómo puede ser que en diciembre y en enero, que se aprovecha para cubrir bajas o sitios que están vacíos o que hay un lesionado o una cosa así en el equipo, se trae a un delantero que juega en el sitio de Lewandowski. ¿Cuál era la finalidad de traer a este chico, más allá que sea bueno o malo y que cueste 60 millones, ¿no? Tampoco ha contestado, ha dicho que el que traía a estos jugadores está demandado por el Barça, cosa que nos ha sorprendido a todos porque es la primera noticia.
Ah, vale.
Esto es lo que he dicho.
Has estado muy incisivo, ¿eh? Muy bien, ¿eh, Minguella? Buen entrevistador.
No, hombre, es que era el último, ya de ahí claro. Ya nos íbamos a la casa.
Y una cosa, haciéndole esas preguntas, luego él te ¿estará cabreado contigo o te saluda?
No, ha venido luego, después cuando era pica-pica, ha venido allí conmigo, oye, ¿qué tal? Que no sé qué, hemos estado comentando y siguiendo charlando.
Ah, bueno.
Todo
eso. Es buen encajador.
Esto de la demanda, no, está demandado, no me ha dicho de cuándo, ni cómo, ni todo esto. Yeah. Bien. Como es Laporta, yo hace mucho años conozco a Laporta. Yeah. Laporta es un populista sensacional y sabe aprovechar los momentos. Y
me gusta, porque él va y se lo dice a la cara allí en el Senado y luego pica algo con él y tal, y luego claro. Lo dice por la noche en la radio, me encanta. Minguella, un abrazo, ¿eh?
Muy fuerte.
Gracias, buenas noches. Descansa ya. Antes de que os vayáis, llega el grupo Risaya, pero dos conexiones, nada, 30 segundos para cada una. Primera, de nuevo en Barcelona, pero con Quique Iglesias. Hola, Quique. Bueno, Víctor Navarro, gracias, ¿eh? Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Víctor Navarro se despide y entra Quique Iglesias porque mañana hay fútbol en el RCD Stadium. ¿Cómo se llama ahora?
Stagefront Stadium.
Stagefront Stadium. Español Sporting, ¿se va a llenar?
No, porque hay 25.000 abonados, 11.000 entradas repartidas, con lo cual 25 más 11, 36. No, porque no van a ir todos los socios. Pero sí, va a haber 30.000, 29, 30, 31.000 espectadores, que no está nada mal para un estadio infinito porque no se llena nunca.
Lo tenéis hecho, ¿no?
No. Mira, el 100% de los resultados cosechados por el Español esta temporada en casa, es decir, 21 partidos como local, dan clasificado al Español.
O sea que...
Porque ha ganado o empatado 20 y has perdido solo 1-0 con el Leganés, que también le vale ese resultado. Con lo cual, lo tenemos medio hecho, sí. Claro. 1.000 sportinguistas en la grada.
Has caído en la trampa, ¿eh?
No, sí, pero sí. Le vale... Vamos a ver, es que vosotros siempre decís, si hay que hacer dos goles el Sporting.
No, el Sporting te voy a decir, el Sporting lo que tiene que hacer es marcar uno,
un gol
en los 90 minutos.
Efectivamente.
En los 90 minutos ponerse 0-1 y afrontar la prórroga como si fuera los últimos minutos de su vida.
Partido nuevo.
O sea,
fundamentalmente.
Ponerse 0-1. El Sporting tiene que ponerse 0-1. Es lo que tiene que hacer.
Tiene dos opciones. Una es ganar 0-2, otra es ganar el partido y la prórroga. Y ganar el partido y la prórroga parece más cómodo, pero en ningún caso es ganar por dos goles, porque es partido más prórroga. No sé si me explico.
Sí, sí,
no es lo mismo tener que ganar 0-2 en 90 minutos que tener que ganar 0-2 en 120, que aunque marques uno te sirve para ir a una prórroga de 30 minutos donde trasladas una presión al rival enorme, porque como ha dicho muy bien hoy Carrión, ha jugado mucho con la ansiedad de Leibar. Leibar era el que tenía una renta que conservar y el Oviedo no tenía nada en el bolsillo. Así va a jugar el Sporting en campo del Español. Yo no digo que vaya a clasificar, pero lo de tener que ganar por dos goles no es realmente cierto. Tiene que ganar por un solo gol en el partido.
¿Y el Español no
y luego
juega,
tiene
¿qué?
Que ganar otra vez en la prórroga.
¿No chuta el Español o qué, Cañete?
Por supuesto, pero que lo que yo estoy discutiendo es que no tiene que ganar por dos goles, tiene que ganar por un gol en el partido y luego tiene que ganar la prórroga, tiene que ganar el partido y la prórroga, que son dos partidos, casi dos partidos o algo más de dos partidos.
Qué chute de moral me acaba de meter Cañizares, macho.
Es que no tiene nada que ver.
Gracias.
Es que no tiene nada que
Cañete,
ver.
Cañete, tenías que dar tú la charla mañana.
Hoy en COPE Barcelona, sí. Dando lo mismo, pero a favor del Español.
Claro, claro.
No, firmas 0-1 en el 115, Juanma.
Si me vais a... Si hombre, queréis que diga que el Sporting lo tiene fácil,
no.
Lo tiene muy complicado. No, de hecho, además... Es que yo creo que perdió la oportunidad de ganar al Español. Antes de que marcara el Español, el Sporting falló dos goles en área pequeña. Y así es muy difícil ganar.
Claro, claro.
Esa es la realidad. Pero que no es realmente cierto el que te gane por dos goles.
Vale. Quique, ¿algo más quieres decir?
Nada, que habrá 1.000 sportinguistas en la grada, que no está nada mal. Habrá ambientazo mañana.
Y porque no habréis dado más entradas, si no hubiéramos metido
pues,
ahí...
Sitio hay. Hombre, 1.000 no está mal un jueves así, tonto, ¿eh?
No, si en Gijón da igual que sea jueves que martes. Van... como locos, a todos los sitios. Un abrazo, Quique.
Venga, chao, chao.
Gracias. Y la última conexión, resulta que el portugués, el que le ganó ayer Jordan Díaz, Richardo.
Se llama igual que el primer ministro de Gibraltar.
Richardo. Pues dice que a ver cómo se midió ayer el salto de Jordan Díaz.
Está pidiendo el VAR.
Sí, está pidiendo. José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Compañía, buenas noches.
¿Qué le pasa a este?
Pues eso. Pues que tiene muy mal perder, y que como la final ya venía calentita de la previa, porque el mismo día de la final en el comedor hay un enfrentamiento que gracias a Dios no va a más entre Pichardo y Jordan Díaz, pues luego pasa lo que pasa, que en el salto de 18-18 de Jordan es verdad que se apaga la regla iluminada que sirve de, pero que es un elemento de ayuda que sirve al espectador o que sirve para la transmisión de televisión para calibrar un salto. No es un elemento propio de la competición. Bueno, cuando salta Jordan, esa regla, por la razón que sea, está apagada. A renglón seguido se enciende para el salto de Pichardo, que no sirve para nada. Y lo que dice Pichardo es que quiere que le den una explicación de por qué esa regla se apagó, que se la dé la internacional o que se la dé la europea, y que no concibe que... con esa regla apagada Jordan Díaz puede hacer un salto tan largo y que salga del foso sabedor de que ese salto es largo y es ganador. es un mal perder, es un brindis al sol, la reclamación no va a nada, porque el margen para reclamar es media hora después de que acaba la competición. Si pasas a media hora y no hay ninguna reclamación, no hay nada que revisar, no hay nada que atender. Y además, lo que mide el salto es el láser de los jueces, en este caso, que eso sí es la medición oficial, que es la que va al acta de la competición. Bueno, muy mal perder, que todo tiene la pinta de que a lo mejor en París pues puede tener continuidad, porque ya te digo, el mismo día de la final, en el comedor, gracias a Pedroso y a otro saltador, la cosa no fue a más.
Pues va a molar la final de triple salto en París. Lama, esa no me la pierdo, pues, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que, como bien cuenta Gil, que es el que más sabe de esto, todo lo que sea saltos en París, vamos a mirarlo con los dos ojos, vamos a estar
entre Peleteiro
en la
pomada
para la medalla.
Sí, pero que entre Peleteiro y Jordan Díaz, pero claro, es que, pero sabiendo que Peleteiro está a palos con Pichardo, vamos.
La segunda final más vista, si Dios quiere, después de la de Nadal y Alcaraz.
Sí, efectivamente.
No, es verdad.
Que esa es otra de las noticias del día. Nadal y Alcaraz juntos sin Badosa. No va Badosa a los Juegos Olímpicos. Compañeros, muchísimas gracias a todos. Me quedo con el grupo Rosa. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh?
Sin duda. ¿Hemos hablado poco?
No.
Pues mira, yo acabo de apagar el
iPad. El iPad.
Ya has dado la vuelta al marcador, ¿no?
Ha hablado poco. Hemos hablado
No, me ponía porque... warning.
Claro.
A ver si va a pasar algo aquí.
Recordar que todo empezó porque Rudy quería ser comentarista. Juanma le prometió un buen salario, que eso no lo puede justificar, porque es mentira. Pero le prometió que aquí no iba a necesitar.
Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes, claro.
No podía trabajar, o sea, no iba ni a picar ni con pala ni con pico, y efectivamente hoy no hemos picado mucho.
No.
Pero porque era una cuestión de convencer a Rudy.
Está
porque
muy
lo del
bien.
Salario alto no lo puede.
Está
justificar.
Muy bien lo que habéis hecho. Ni más ni menos. Un abrazo, compañeros.
Dios. Cuídate.
Adiós. 1:24 ahora el grupo Risa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope, que llegan un pelín tarde, pido perdón, pero íbamos abiertamente contra reloj. Abiertamente contra reloj, ¿eh?
¿Qué función más buena te ha quedado, Juanma?
Hombre, la radio de antes, ¿eh? Radio de protagonistas, de inalámbricos, de reporteros en los campos.
Y la gente que no oye esto, ¿qué hará? Hombre, si no, yo no entiendo.
Es increíble.
Es radio gourmet.
Totalmente, José Ramón, totalmente. Hombre, Álvaro Morata, pues mira, te voy a decir una cosa, Morata, sí, ya son muchas las personas que dicen que eres un tío muy simpático.
Hombre, es que te voy a decir una cosa, en otros mundiales y tal, para entretener a la selección, la federación traía a Helio Harlem, al comandante Lara, pero esta vez, sí, estando yo aquí, se ahorran la pasta, o sea,
claro,
que... Sí, sí, además, yo soy el nuevo Pepe Reina ahora, sí.
¿A base de Pepe Reina, no?
¿Qué haces?
Camarero, una de gambas. Una de gambas, sí. Para pelar la gamba. La. Camarero, una de pollo al ajillo que lleva Becrem. Una de pollo al ajillo que lleva Becrem. Pollo al ajillo que lleva.
Son muy viejas, Álvaro, tío. Son muy, muy viejas.
¿Qué dices?
Me las acaba de pasar Pepe Reina, tío.
No, claro, Pepe Reina, ya, pero a Reina se las habría pasado su padre ya. Claro.
Camarero, una de estofado con salsa. Una de estofado con salsa. Estofado con salsa, piripipi.
Bueno, venga. A ver, tiempo de juego. La semana pasada, Eibar Oviedo. Según Marco Antonio Sande, el árbitro trabaja en la COPE en sus ratos libres.
¿Algo de los arbitrajes, Pedro?
De momento está más o menos hablando viendo los partidos. Efectivamente, el árbitro de Miranda está pitando
penalti
mucho.
Penalti a favor del Eibar.
Mira, si hablamos...
Penalti a favor del Eibar. Está discutiendo el árbitro Germán Masilla con los jugadores de Oviedo.
Masilla, no fastidies.
Pero...
Sí, ahí.
Guzmán Mansilla.
G Mansilla.
A ver, lamentable, Germán Masilla.
Lo he visto como un relámpago, ¿eh? Lo he visto ahí.
Si dicho, fuera Germán Mansilla, acababa con él.
Guzmán Mansilla está discutiendo con los jugadores del Oviedo.
Muy bien. En Herrera en COPE el lunes, Alberto Herrera se reveló como admirador confeso de Ángel García, al que lleva siguiendo desde antes de que se volviera loco.
Qué suerte tenemos, y esto se lo digo de corazón de verdad, en la cadena COPE, de contar con la mejor voz que yo he escuchado narrando un partido de tenis en mi vida, que es la de mi buen amigo Ángel Martín, que ayer me acompañó durante largas horas por la tarde. Querido Ángel Martín, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? La suerte que tenemos es tener los deportistas que tenemos.
¿No le corrigió? ¿No le corrigió?
No, no le corregí.
No tuvo lo que hay que tener. No,
yo también escucho mucho a Alberto Chicote. Yo igual.
Vale.
Ángel, buenas noches.
Hombre, Tony Nadal.
No, aquí. Claro, es que yo, es el nombre para este chico es Ángel García. Lo digo yo porque hace muchos años que sigue a mi sobrino Rafael.
¿A quién? ¿A quién?
¿A quién? ¿A quién?
A mi sobrino Rafael. Y lo sigue
mucho.
Es que
mucho. Me lo puedes repetir otra vez, es que me gusta mucho.
Rafael.
Otra.
Rafael, mi sobrino Rafael, ¿sabes lo que me estoy comiendo?
¿Qué?
Un pastel. que lo probé gracias a mi sobrino Rafael.
Ay, vale. Come, tiempo de juego.
¿Sabes cuál es mi cantante favorito?
¿Cuál?
Rafael.
Claro. ¿Y tu pintor favorito?
Miguel Ángel.
No. A ver, se retira Rudy Fernández y a modo de homenaje recuperamos uno de los grandes canastores narrado por Suancar.
Mira, Rudy se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple!
Vaya,
¡triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Rudy Fernández!
Es que muero, tío. Es que muero Suancar, con este.
Tío.
Es que. O sea, Suancar.
Ha sido un entrevistón que ha hecho Rudy Fernández.
Muy bien.
Casi se me escapa, Juan.
Sí, es que
casi suelto un disparate.
Un disparate.
Un disparate. Como
a ver, el desmarque en cuatro el fin de semana. Joseba Larrañaga, Fórmula 1, informando de que un piloto retirado hace 3 años lo bordó en el Gran Premio de Canadá.
En el mundo de la Fórmula 1, fíjense si es difícil que suceda lo que sucedió ayer en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá. Son 5 kilómetros casi de circuito. Bueno, pues que dos coches den la vuelta en el mismo tiempo, en el mismo segundo, en la misma centésima y en la misma milésima, pues ayer se produjo entre George Russell y Kimi Raikkonen. Y Kimi Raikkonen, al final el inglés, al haberlo conseguido antes, es el que saldrá desde la pole esta noche en la carrera.
Pues sí, podría haber dicho
Fernando,
antes,
buenas noches.
¿Qué tal? O Niki Lauda, o... Sí. A este le sacas de las traineras, Juanma, y se pierde.
Sí, tal cual, la trainera.
Bueno, oye, Oviedo Sporting, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh?
No, todavía no, Fernando.
Bueno, casi. Bueno,
Radio Marca, despierta San Francisco el jueves, taller de radio con David Sánchez. Hoy, ¿cómo abrir el ordenador para leer una mención de publicidad?
¿Hay alguna mención, Luis? Hostia, se me ha apagado el ordenador. Es que esto es la pera limonera. Dime si tenemos alguna mención, Luis. 8. Joder, me he equivocado de contraseña. ¿Alguien se sabe la contraseña de aquí? ¿Quién la ha cambiado la contraseña del ordenador? Diciembre.2000. No, incorrecta. Que venga un ingeniero. Ah, que están las mayúsculas, coño. Espérate.
Todo esto en directo, ¿eh?
A ver. Sí. Esto es sonido en directo. Qué bonito está el silencio en la radio, macho.
Sí.
A ver, otra vez lo voy a meter. Ahí sigue Nacho Peña, pasando el control de seguridad. Sonido en directo. Despierta San Francisco, 10:16 de la mañana.
Fíjese.
Aprovecho para haceros una recomendación.
Ahora.
Increíble, ¿eh? Increíble. Me está escribiendo un miembro del Grupo Risa.
Ah, ¿sí? que
está muy bien lo que vamos a escuchar a continuación. En la penúltima carrera, Dazón, Fórmula 1.
El 5.
Ese, sí, Gran Premio de Mónaco, sí. Antes de la salida, Antonio Lobato le daba paso al himno de Mónaco, que no sabíamos que era tan conocido, seguro que os suena.
El himno de Mónaco. Y ahora sí, el himno de Mónaco. Hemos tirado de dada para saber estas cosas.
Sí,
porque esto...
Indiana Jones era un héroe, arqueólogo.
No es el himno porque todavía los pilotos no han llegado. La hora de interpretación del himno, en teoría, es ahí 46. La orquesta que va a interpretar el himno, pues ameniza a todos los locales y lo hace, pues, con música de películas célebres.
Se te van los pies.
Está muy bien, muy bien.
Sí.
Radio Marca.
Vamos.
Es que me había saltado el 5. Vale. Claro. Es radio el primer palo. Recordamos estos sonidos por los que el Getafe otorgó la condición de socio de honor al Látigo Serrano.
Yo es que abogo por quitar la Liga Nacional. Es decir, determinados clubes, yo no quiero que el Madrid juegue con el Getafe, ni con el Villarreal, ni con el Betis. Claro, yo quiero ese clasismo siempre. Es decir, yo no quiero conducir un Seat. Nunca.
Por favor,
claro.
Por favor. Y la Unión Deportiva Las Palmas, ojo, que se mete casi ya en zona.
Juega muy bien Las Palmas, ¿eh?
Juega muy bien.
Sobre todo que tiene una propuesta clara, que además es atractiva. No es desagradable, no es el Getafe. No tienes que taparle los ojos a los niños, lo pueden ver. Hay películas de Tarantino con menos sangre que partido del Getafe.
Bueno.
A ver, pues en Onda Cero Radio Estadio Noche, el lunes, con el paso del tiempo, se ve que Látigo Serrano ha recapacitado y, hablando de lo apretado del calendario, esto fue lo que soltó.
Lo que hay que quitarle al calendario son los partidos que sobran. Es decir, a mí un trofeo como una Copa Intercontinental entre el campeón de Europa y el campeón del resto del mundo, pues no me parece mal. Pero cuatro Madrid-Getafe sí me parecen mal. O sea, lo que en realidad sobran son partidos malos, faltan partidos buenos.
Pero vaya tirría al Getafe, ¿no?
Bueno, pero bueno, por favor.
¿Qué le ha hecho el Getafe?
Exactamente, el equipo de mi amigo Axel Torres, su presidente.
Mega, el chiringuito, archivo también. Todo archivo, ¿eh? Ha sido una semana...
No, casi todo.
No. 1, 2, 3, 4, 5... Nada.
No hay liga, macho, ¿qué quieres?
Vamos a ver si... la Eurocopa.
¿Y yo qué hago, entonces? ¿Qué, meto archivo aquí desde las 11 y media o qué?
Sí.
¡Vamos!
Esto es lo que decía Cristóbal Soria sobre García Pimienta cuando sonaba para entrenar al Barça. Se ve que ya era un gran seguidor del actual entrenador del Sevilla.
García Pimienta, para ser entrenador del Barcelona no se puede llevar un tío García Pimienta, coño. ¿Se puede llevar un tío García Pimienta y ser entrenador del Barcelona?
No,
como que, pero escúchame, con todo el respeto del mundo a García Pimienta, para ser entrenador del Barcelona hay que tener caché. ¿Tú te imaginas que yo salgo de ahí cuando tú haces la presentación y sale García Pimienta? Hombre, por favor.
Me parece,
García Pimienta,
me parece una falta de respeto.
Hombre, que no me sirve.
¿Cómo están las cabezas, eh?
No digo nada. El chiringuito, archivo, hablando del Barça, volvemos con los pronósticos de J. Jordi para la temporada 23-24.
Que sí, que claro que hay doblete. Este Barça de Xavi, acordaros del Barça de Xavi y del futuro Balón de Oro Lamine Yamal, del mejor central del mundo llamado Pau Cubarsí, de los Araújo, de los Fermín, de la Masía, más João Félix, Lewandowski, etcétera, etcétera. Doblete, claro que creo en el doblete. La Liga, tranquilidad que tenemos que ir al Bernabéu. Y la Champions es Wembley, la final es en Wembley, ¿te suena? Sí. ¡Ay, el doblete que se viene! Forza Barça, simple.
Pues no.
No, al final
se
no.
Se equivocó porque ganó el equipo de mi sobrino Rafael.
Sí, es verdad, Toni. Sí. Tiempo de juego el domingo. Desde el tertulión del domingo todavía no tenemos claro dónde está concentrada nuestra selección, así que escuchémoslo una vez más. Hola Miguel, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estáis?
En Donaueschingen. Donaueschingen.
Donaueschingen.
Donaueschingen. No, ya lo he dicho al revés ahora. Donaueschingen. Bueno, no es tan difícil. Donaueschingen. Schingen.
Has dicho tres veces el nombre, tres veces diferente. Pero...
No, Donaueschingen.
Donaueschingen.
Donaueschingen. Todos juntos. Donaueschingen.
Ah, buena leche, ¿dónde nos ponen a concentrarnos?
Bueno, pues Manolo Lama, inteligencia artificial, y sus clases de alemán con Miguelito y con Elena Condis de cara a la Eurocopa.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Alemán en dos patadas con Manolo Lama. Nuestras clases para la Eurocopa online por el teletexto. Hoy nos acompañan dos alumnos aventajados. Hola Miguelito.
Guten Morgen, Professorin.
Hola Lenita.
Good morning, teacher.
Vamos con vocabulario clásico. ¿Quién es el primero en contestarme cómo se dice aspirina en alemán?
Yo lo sé, Professorin. Aspirina se dice Bayer.
Muy bien, Miguelito. Seguimos ahora con dos rondas rápidas. A ver, Miguelito, primero tú. ¿Cómo se dice mago en alemán?
Mago, Berlín.
Un fenómeno, Miguelito. Tu turno, Elena. ¿Lista?
Yes, of course.
Bien. ¿Cómo se dice entorno en alemán?
Entornen.
¿Cómo se dice input?
Inputen.
¿Y cómo se dice salchicha?
Frankfurt.
Magnífico. Vamos con una pregunta de cultura general. Elenita, ¿cuál es la marca de ropa más conocida en Alemania?
Deutsche Gabbana.
Estupendo. Y ya termino contigo, monstruo. ¿Cómo se dice en alemán? Miguel de la Fuente dará mañana la convocatoria en rueda de prensa a los periodistas españoles.
Miguel de la Fuente wird morgen auf einer Pressekonferenz den Aufruf an spanische Journalisten richten.
Ay, el acento te falta mejorar un poco, pero bueno, aprobada. Ya estáis listos para la Eurocopa, chicos. Tomad una piruletausen para cada uno. Ya habéis visto, monstruos, el alemán no es para estos niños. Está chupado. Hasta la próxima clase.
Muy bien, Lama.
Ya
hemos
aprendido.
Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Grupo Risa. Ha sido un
bueno,
placer.
Bueno, fenomenal trabajo, ¿eh?
Gracias. Hacéis digno el medio radio, de verdad.
Es que la vida es el programa.
Efectivamente.
Buenas noches, queda con Dios.
Buenas noches.
Rafael.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30, edición especial de partidazo con la presentación de la programación de la cadena COPE en esta Eurocopa. y con lo que suceda, evidentemente, en el campo del Español, entre el Español y el Sporting. Ha sido un placer. Disfruten de la noche. Descansen o disfruten. Hagan lo que quieran. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.